De Hantavirus aquí en la Radio Nacional, porque la situación está generando mucha preocupación, incertidumbre, angustia, no solo en los habitantes de Puyén, epicentro de este brote, sino también en las localidades vecinas, y el foco de la atención en el país está puesto, entre otras cosas, en la Patagonia. Para evacuar dudas sobre qué es el Hanta y cómo evitar el contagio, lo mejor es informarnos. Y para eso estamos en comunicación telefónica con un especialista en el tema, el doctor Lautaro de Bedia. Él es integrante de la Sociedad Argentina de Infectología. Lautaro de Bedia, buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Gypsy Lavín lo saluda.
Buenos días, gracias por el contacto.
Bueno, muchas gracias. Decía en la introducción esta situación que está generando mucha preocupación, incertidumbre y muchas dudas sobre qué está pasando en este momento en la localidad de Puyén y hasta cuándo va a continuar o van a continuar registrándose casos de personas afectadas por hantavirus. Y lo primero que se nos ocurre preguntarle es ¿qué es el hantavirus?
Bueno, no, sin duda es un tema que nos preocupa a todos. Estimo que incluso ustedes todavía están tan cercanos geográficamente, están más preocupados todavía, por supuesto que sí. Sí, es una enfermedad producida por un virus de la familia de la Bunchaviridae, así es técnicamente. Es un virus del cual se registran casos en América desde hace no tantos años, 20, 30 años, en los 80, 90 se describen los primeros casos. Es una enfermedad que se produce por la inhalación de las partículas virales que a veces se mezclan en el polvo ambiental, y al inhalar la persona puede contagiarse la enfermedad. En la Argentina se producen muchos casos por año, más allá de esta epidemia, este brote que tenemos actualmente, pero se registran cerca de 80, 100 casos anuales, posiblemente distribuidos en el tiempo, durante todo el año y en distintas zonas del país, ¿no? En Salta, en la provincia de Buenos Aires, en la Patagonia, por supuesto. Pero ahora tenemos este brote de que se está dando puntualmente en esta ciudad de Puyén en los últimos dos meses, con 26 casos, según tengo entendido, ¿no?
Sí, en este momento hay 26 casos confirmados y 9 fallecimientos.
Claro. Y afecta a una ciudad relativamente chica, entonces el impacto es muy fuerte, muy importante, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es brote, epidemia? ¿Es lo mismo?
Son por ahí definiciones muy técnicas que utilizamos. La epidemia es una presentación de casos inusual, inesperada, que supera la media. Uh-huh. en el de casos en que se registra en un lugar de una enfermedad determinada. Si la enfermedad no existía y se registran pocos casos, igual se considera un brote. En este caso hay una cantidad estándar, digamos así, pero puntualmente un aumento inesperado del número de casos constituye lo que llamamos un brote. Pero son definiciones técnicas que por ahí a la audiencia por ahí no es de interés. Lo importante es que es un virus que produce un cuadro inicial del tipo inespecífico, como si fuera una gripe, ¿no es cierto? Con fiebre, dolores musculares, dolor abdominal, decaimiento general, dolor de cabeza. Y la mayoría, muchas veces pasa y ahí se queda. Lamentablemente, en otro porcentaje de casos afecta ya el pulmón, el sistema circulatorio, y produce cuadros realmente graves, que son los que verdaderamente preocupan. Uh-huh. Y otra cosa muy importante que queremos resaltar es que normalmente se dice y se piensa, siempre se ha visto que hay un fuerte componente con el contacto con los roedores, como yo les decía al principio, con las excretas de los roedores, más del ámbito rural. Y el contagio interhumano parecía que no era tan importante, era marginal, era una forma de transmisión que sí se conoce, pero que no era la principal. Da la impresión, esto no está totalmente confirmado, pero daría la impresión, por lo que se está viendo, que hay en este brote hay un importante componente del contagio interhumano, de persona a persona, uh-huh. ¿no es cierto? ¿Hola?
Sí, sí, lo estamos escuchando atentamente.
Perdón. Que parecía que en este brote importante muchos de los casos no tienen contacto con roedores y sí con personas que han tenido síntomas o que han desarrollado la enfermedad. Eso sería un poco lo novedoso de este caso y lo que nos está llamando la atención y preocupando.
¿Pudo haber mutado el virus? ¿Cuál es la diferencia que hay entre lo que está ocurriendo en este momento y lo que pasó en el 96 aquí en la zona?
Eso lo dirán los estudios a posteriori, estudios moleculares que está haciendo seguramente el Instituto Malbrán y los especialistas. Son estudios que llevan tiempo y nos presentarán si técnicamente podemos decir que hubo una mutación del virus. Sí, lo que vemos es un cambio en la presentación del CAS, de la enfermedad. Eso sí pareciera que es evidente, no podemos definir que haya sido una mutación, veremos, eso lo dirán los estudios que llevan tiempo y no es la prioridad ahora, en este momento, ¿no es cierto? Pero seguramente pronto nos podrán confirmar si es así. Uh-huh. Pero en la práctica sí, lo vemos.
En el 96 se registraron casos de contagio interhumanos.
Claro, pero no era, sí, siempre se han registrado, pero no era la principal fuente de contagio.
Claro,
¿no?
Era lo que se denominó la ratada a raíz del florecimiento de la caña coligüe, ¿no?
Claro, exactamente. Claro.
Esa es la diferencia que habría con lo que está ocurriendo en este momento, que no hay ratada.
Claro. Eso, bueno, escuchaba algún comentario de algún funcionario que mencionaba justamente eso, y sí, pareciera que es así. Lo importante, por lo tanto, es trabajar en todos los aspectos y no dejar nada librado al azar, tratar de seguir todas las normativas que tenemos vinculadas con el control del medio ambiente, de evitar dejar alimentos, las malezas, tratar de que cerca de las casas no haya roedores, etcétera. Eso sigue en pie, por supuesto. Y ahora se habría agregado el tema del contacto humano, ¿no es cierto? De tratar de mantener distancia, especialmente ni hablar si uno tiene síntomas, ¿no es cierto? Fiebre, uh-huh. o decaimiento, algún cuadro así que sugiera un cuadro tipo gripal, consulta médica y, en cierto modo, evitar concurrir a lugares públicos. Un poco lo que vimos con la gripe A, ¿se acuerdan?
Sí.
En el 2009, que bueno, se suspendieron las clases incluso en muchas provincias, y eso contribuyó, eso ayudó. Uh-huh. a controlar la epidemia en su momento. Y acá estamos un poco parecidos. Todos tenemos una responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, de nuestro entorno, de nuestra vivienda, de los lugares de trabajo, evitando, desratizando, etcétera, lo que sabemos todos. Y ahora se agrega esta situación en la que todos tenemos una responsabilidad. En la medida que todos nos cuidemos y evitemos el contacto y podamos controlarlo, vamos a lograr lo que queremos, que se corte el brote, uh-huh. que el virus no se transmita más. Y pasan unos días, tengo entendido que la última semana no hubo nuevos casos, no hubo fallecimientos, pero de casos que venían ya con enfermos de antes, ¿no es cierto? Pero nuevos casos no ha habido. Si logramos que esto se mantenga, se va a cortar el brote, eso es lo que queremos. No solo que no, obviamente no se enferma más gente, sino que el brote pueda cortarse. Para eso es importante estas medidas de prevención.
Sí, luego le voy a preguntar más sobre las medidas de prevención, doctor, pero quería consultarle, al tratarse de una zona endémica, ¿esto podría haberse evitado?
No tengo claro, yo no estoy seguro si hubiéramos podido hacer algo distinto. Fue verdaderamente esa situación de una persona, por lo que uno escucha, ¿no es cierto? Acá las autoridades sanitarias del lugar seguramente tendrán más información, pero por lo que uno la información que uno ha recibido, pareciera que es un caso, como estamos mencionando, un caso sí con sí, con contacto con roedores posiblemente, que luego hace una diseminación a partir de un evento social. Y con lo que decíamos, que no se conocía tan, no se jerarquizaba tanto el contagio interhumano, además esta persona concurrió al evento social antes de tener su diagnóstico, recién en los síntomas iniciales, como pasa, porque en realidad la enfermedad inicialmente, como decíamos, pasa por una gripe o es muy inespecífica, y yo así que no estoy tan seguro si se hubiera podido hacer algo distinto. Yo tengo entendido que me da la impresión de que el trabajo que se está haciendo es adecuado y todos tenemos que incrementarlo, por supuesto, pero me da la impresión de que hay un buen trabajo.
Doctor,
ni hablar, y aprovecho, sí, aprovecho para decirlo, ni hablar el encomiable trabajo del equipo de salud, ¿no? De los médicos y enfermeras. He hablado con algunos de los colegas médicos y enfermeras de Esquel, de Puyén, realmente están haciendo un trabajo extraordinario.
Teniendo en cuenta que aparentemente, o de acuerdo a las hipótesis que se están manejando, el contagio ha sido interpersonal, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar para evitar contagiarnos?
Son las medidas que están recomendándose en los medios. Evitar las reuniones sociales importantes, algunas actividades, eso está bien. Evitar el contacto excesivo, porque esto es por vía respiratoria que se transmite. Entonces, tratar de mantener distancia, los ambientes ventilados, eventualmente barbijo si uno tiene alguna duda. Bueno, no estamos en época de clase, pero sí evitar todo ese tipo de reuniones de mucha gente. Por el momento, ¿por cuánto tiempo? Y no sé, esperemos. En teoría, si logramos que, si sabemos que el periodo de incubación del virus es de 20 días, de la enfermedad es de 20 días, bueno, si logramos que dos periodos de incubación, usualmente decimos así, 20, 40 días, no haya más casos, habremos ganado. Y creo que todos tenemos una responsabilidad. Así que, si bien es una alteración de nuestra vida cotidiana, todas estas medidas, bueno, pero veámoslo desde el lado positivo, de que cada uno tiene una responsabilidad. Al cuidarse uno, cuida a los demás. Y eso es una responsabilidad en la que nos hace que todos nos sintamos partícipes de la pelea contra este virus.
Doctor, teniendo en cuenta los casos que se han venido registrando, ¿en qué etapa, en qué momento estamos de la enfermedad, del virus?
Bueno, como les decía, se va viendo que ha habido brotes. A partir de ese caso inicial, cada dos semanas aparecen cuatro o cinco casos. Luego, que esto va en oleadas. Tengo, por la información que yo manejo, que no es, en fin, siempre la información la tienen las entidades oficiales de Nación y de la provincia, por supuesto, pero daría la impresión que la última semana y media, no ha habido nuevos casos.
Registraron, había 24, ahora hay 26 en la última semana.
Dos.
Sí,
claro.
Y las tres personas que fallecieron también durante esta última
claro,
semana.
Claro, lógico, pero esas personas venían infectadas de tiempo atrás,
claro,
¿cierto? No son casos nuevos, digamos así, desde el punto de vista del nuevo caso, que es lo que nos interesa, el nuevo caso, pareciera que hace una semana por lo menos que no hay casos nuevos. Eso es auspicioso. Si podamos mantener estas medidas de prevención de la diseminación a través, como decimos, de evitar concurrir a lugares públicos, mantener los ambientes ventilados, ni hablar consulta precoz si uno tiene algún síntoma febril, o de decaimiento, que genere dudas, consulta inmediata y evitar tener contacto con otra gente. Dios quiera que podamos entre todos cortar la diseminación.
Doctor, se hablaba de el contagio interhumano a través del contacto estrecho. Estrecho significa un abrazo, por ejemplo, un beso. ¿Se puede contagiar de otra manera? Por ejemplo, yendo a un supermercado, tocando algo que a lo mejor una persona afectada estornudó frente a eso, tosió, dejó parte de sus secreciones
como,
allí.
¿Es
factible eso?
Como toda enfermedad, uno estima cuanto más estrecho es el contacto, más chance hay de contagiarse. Yo, a la persona con que convivo en la misma habitación, tengo más chance de contagiar, y el contacto muy ocasional, el colectivero que yo subo y es un contacto mínimo, es menos probable, ¿no es cierto? Cuanto menos, más intenso es el contacto, más posibilidad de contagiar. Pero no veo posible que se contagie por un contacto así a uno o dos metros de distancia casual. No lo veo tan probable. Es imposible, no puedo asegurarlo, pero me da la impresión de que es poco probable.
¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en alguna superficie?
Y generalmente los virus viven pocas horas en una superficie, pero es importante que a todas estas medidas que convencionamos, recordemos el uso de alcohol gel, manos limpias, más o menos parecido a lo que hacíamos cuando en la época de gripe. Uh-huh. Manos limpias, con lavado seguido de manos, evitar estornudar, por supuesto, cubrirse como hacemos, ¿no? con el codo cuando uno va a toser, evitar hacerlo cerca de otra persona, uso de alcohol gel si corresponde, etcétera, etcétera, y consulta médica inmediata cuando aparece algún síntoma.
Uh-huh. ¿El sol mata el virus?
El sol es un buen... Sí, el sol y la presencia de aire y de ventilación son buenas herramientas.
Bien. Bueno, creo que hemos ido evacuando de a poquito todas las dudas. Lo digo porque, lo decía en la introducción, hay mucha preocupación en la comunidad. Claro, si bien nosotros estamos a varios kilómetros de Epuyén, la comunidad también está impactada por lo que está sucediendo y además la llegada de mucho turista, ¿no?, a la zona.
Claro. Las distancias cada vez son más relativas, ¿no es cierto? Pasa algo en otro país y pocas horas lo tenemos acá, y ni hablar entonces en ciudades que están relativamente cerca, ¿no es cierto? Así que por eso es muy importante ser cauto y evitar ese tipo de desplazamiento, por lo menos hasta que las cosas están claras. Y esto es cambiante, ¿no es cierto? Hace un mes por ahí no teníamos tanta preocupación como ahora. Uh-huh. Y esto es cambiante, claro que sí. Así que es importante que tomemos estas medidas que mencionábamos, que la población, y lo tomemos todos como nuestro, no una imposición de nadie, sino como nuestra responsabilidad para contribuir en la medida que podamos, para que esta situación se pueda controlar.
Todos responsabilidad social.
Todos somos responsables en esto. Desde ya hay las autoridades nacionales y provinciales, son los primeros responsables, sé que están trabajando intensamente y con gran compromiso. El equipo de salud, vuelvo a decir, a recalcar la importancia del trabajo que están haciendo y el enorme esfuerzo que están haciendo, incluso exponiéndose a personalmente a posibilidades de contagio. Así que el personal de salud también tiene que cuidarse, prevenirse, usar barbijo, guantes, etcétera, etcétera, como mandan las normativas. Todos tenemos una responsabilidad. Aunque parezca poco, todos tenemos que trabajar para que esto pueda controlarse y para que todos podamos terminar con esta pesadilla lo antes posible.
Doctor, ¿cuánto tiempo después de registrarse los últimos casos positivos de Hanta podemos respirar y decir, bueno, ya acá se cortó? No.
Y el periodo de incubación promedio de este virus es 20 días, 15, 20 días, ¿no? El promedio de incubación, entre que yo me entro en contacto con el virus y presento los síntomas. Entonces, si podemos tener un periodo, y mejor dos periodos de incubación sin nuevos casos, entonces creo que en gran medida habremos podido ser exitosos.
Es decir, que a partir del último caso...
Claro, 40 días más o menos.
Ahí está. Doctor...
Eso sería una buena meta.
Le agradecemos muchísimo habernos atendido esta mañana, ha sido muy amable y muy esclarecedor además.
Yo les agradezco a ustedes el trabajo que hacen, porque también ustedes tienen una responsabilidad y veo que la cumplen eficientemente en transmitir esto, evitar que se genere pánico, por supuesto que eso no nos ayuda a nadie, pero sí que desarrollemos la conciencia de que todos podemos hacer algo, desde el ministro de salud y los colegas, los médicos, el director de hospital, etcétera, pero cada uno desde su lugar tiene una tarea y tenemos que poner lo mejor de nosotros para que así sea,
claro, que
podamos
sí
desarrollarla bien.
Muchas gracias nuevamente.
Les agradezco mucho y bueno, seguimos en contacto para lo que necesiten.
Seguramente lo vamos a volver a molestar en algún momento. Gracias nuevamente.
Adiós.
Hasta luego. El doctor Lautaro de Bedia, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.